¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias, este lunes 22 de agosto que aquí comienza. Uy, que se nos va yendo ya el mes de agosto, Que los que están de vacaciones no le queda mucho ya. Bueno, de momento, esta semana como mínimo y algunos también la que viene, porque hasta el lunes 5 hay mucha gente que no se incorpora a trabajar. Aquí estamos, todo el equipo de COPE Canarias, que estamos de retén en este mes de vacaciones por antonomasia y por excelencia, para contarles, para acompañarles, para entretenerles en simultáneo en todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y también El Hierro. Siempre hasta la una de la tarde. Miren, de vez en cuando, cada cierto tiempo, algún político nacional suele hacer referencia a Canarias y con sus palabras desnuda sus vergüenzas y queda en evidencia, por el desconocimiento de la realidad de nuestro archipiélago, tan distante a veces de Madrid y no solo en el aspecto puramente geográfico. Ha sido el caso este del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que han ocupado el hombre con que Pedro Sánchez utilice menos el dichoso Falcon, que está bien, Y en esta, pues que no se le ocurrió otra cosa que decir que el presidente del gobierno debería haber utilizado para desplazarse entre Lanzarote, donde estaba pasando sus vacaciones, y La Palma, nada menos, prepárense, saquen el baúl de los recuerdos, dice que tenía que haber utilizado el jet foil.
Si estoy en Lanzarote, puedo cogerme un jet foil para ir a otra isla. No necesito que venga a buscarme el Falcon a Madrid cuando voy a visitar otra isla. Si además, en este tipo de transporte se habla con la gente.
Esto ha sido declaración en Europa Press. Perdonen que se me escape una sonrisa, pero ha sido una entrevista en Europa Press. La verdad es que la frase, cuando menos, tiene su guasa. Tiene su guasa y se presta chiste, como ya han hecho muchos ingeniosos tuiteros este fin de semana. Pero bueno, vamos a ver. Que Feijóo tenga un lapsus y desconozca que Jeff Foy dejó de operar en las islas hace 17 años, puede tener un pase, vamos a decirlo así. A lo mejor es que el hombre estuvo por aquí de vacaciones allá por los años 90, le gustó aquel princesa voladora que surcaba los mares entre Tenerife y Gran Canaria por encima del agua. Pero tenemos que ponernos serios cuando vemos que la persona que seguramente será el próximo presidente del gobierno de España demuestra un profundo desconocimiento de la realidad del transporte interinsular en Canarias. Y este es el quid de la cuestión. Porque mire, señor Feijóo, desplazarse entre Lanzarote y La Palma en cualquier transporte marítimo, ya sea ese jet foil que usted añora, o ya sea los modernos Fast Ferry, los catamaranes que tenemos ahora, le podría costar a Sánchez 7, 8, 9 horas, no lo sé, de su tiempo. Y comprenderá que no es cuestión. No es cuestión de que un presidente del gobierno se pegue 9 horas en un barco para ir de Lanzarote a La Palma. Vamos, es lo mismo que tardaría usted en ir en bicicleta desde La Coruña hasta Villa García de Arosa, donde, por cierto, se come un maravilloso pulpo a feira. En definitiva, bien haría el equipo de comunicación del señor Feijóo y sus diputados y senadores en Canarias en ponerle al día de la realidad, de los problemas de este archipiélago atlántico, de los problemas que tenemos para movernos entre islas, para que cuando venga a pedirnos el voto, dentro de un año, no se nos quede con las posaderas al aire. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. ¿A ustedes qué les parece lo de la anécdota del jet foil, hombre? Cuéntenmelo, si quieren ganar un chiste en el 610-1080-11, les escuchamos. Como siempre, este es un programa interactivo de ida y vuelta, porque así es más divertido, 610-1080-11, para que ustedes comuniquen en tiempo real, siempre con nosotros. 11 y 8 minutos, venga, comenzamos como siempre con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya situando titulares informativos de este lunes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Conocemos las claves que nos deja la mañana con Diego Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. El Cabildo de Tenerife busca aumentar la bonificación de los bonos mensuales para guagua y tranvía para el año 2023. El presidente de la corporación, Pedro Martín, ha explicado que es necesario llevar esa medida aprobada por el Gobierno de España más allá de diciembre para que se siga cogiendo el transporte público y fomentarlo. Además, ha explicado que prevén un aumento del usuario del transporte público del 10% y dice que será complicado aumentar la flota de guaguas en los próximos meses, por lo que prevé una reorganización, dice, de las rutas para evitar colapso o largas esperas.
Después de haber adjudicado el contrato a cualquier empresa, esa empresa tiene que empezar a fabricarlo.
no es algo que se tenga guaguas disponibles y que se entregan cuando las quieres ir a comprar. No, se encarga su fabricación cuando se adjudica el contrato. Por lo tanto, es un proceso que lleva tiempo, así que tendremos que ir buscando la manera de ir reorganizando los servicios para que podamos dar a aquellos lugares, a aquellas líneas de mayor tráfico, la mejor conectividad posible, pero probablemente se van a promover situaciones complicadas y de lleno de guagua.
En el sector primario, la escasez de lluvias y las bajas temperaturas durante el invierno han obligado a adelantar la vendimia un mes más en Canarias. Mari Paz Gil, gerente del Consejo Regulador de Tacoronte, Asentejo, alerta que se necesitan lluvias intensas en invierno para poder mantener la uva en las islas. Asegura que las actuales sequías y el cambio climático han cambiado el ciclo de la vendimia en los últimos 2 años.
No solamente es el calor de verano, que es lo que a lo mejor estamos todos notando más acucientemente, y también porque estamos hablando de ello, pero lo que viene casi más a modificar este ciclo es precisamente los inviernos cortos que tenemos, los inviernos que en los últimos años están siendo muy cortos y, bueno, con frío prácticamente un par de días y no más, y después, evidentemente, la escasez de lluvia, que también es una tónica, desgraciadamente, que venimos acusando en el norte y en la comarca de Tacoronto-Centeja en los últimos años, ¿no? Entonces, todo esto mezclado hace el cóctel de que, bueno, de que el ciclo se adelanta.
Y precisamente pendientes del tiempo en las islas, este fin de semana se ha notado de nuevo un incremento de las temperaturas que se mantiene hoy lunes en gran parte de las zonas del archipiélago, aunque el portavoz de la EMET en Canarias, Víctor Quintero, apunta que mañana martes comenzará ese descenso deseado de las temperaturas.
El descenso de las temperaturas va a ser lento, ya mañana sí se percibirá, hoy se percibirá, pero mucho menos, ¿no? Y mañana sí se percibirá, se quedará como un poco ocurre siempre en esa zona más caldeada de la vertiente sur de Gran Canaria, también un poco la vertiente sur de Tenerife, pero mucho menos. Y en todo caso, bueno, pues irán descendiendo muy lentamente para recuperar los valores habituales en esta época del año aquí en Canarias, pues a partir del viernes, sábado, y será a partir de domingo, más bien lunes, cuando en principio se espera que comiencen a ascender de nuevo las temperaturas.
Y este fin de semana los servicios de emergencia han tenido que sofocar 3 conatos de incendio en la isla de Tenerife. Después, recordemos, ese incendio forestal de nivel 2 acontecido en Los Realejos durante el pasado mes de julio. Desde el Cabildo piden colaboración ciudadana porque todo apunta a que los últimos fuegos han sido provocados.
Gracias, Diego. 3 conatos de incendio hemos tenido, ¿eh? 3 este fin de semana en la isla de Tenerife. Han quedado en nada porque se ha actuado rápidamente por parte de los medios del Abrifor, del Cabildo, y gracias a Dios han quedado en nada, pero por favor, mucho cuidado con el calor que hace estos días, mucho cuidado en los montes, mucho cuidado con salirse de las indicaciones de todas las autoridades, que no queremos un incendio, que estamos viendo lo que está pasando en la península y hay sitios donde lo han pasado verdaderamente mal. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Llega el club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos.
11:13, ustedes están opinando ya en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, Fran desde la Orotava. Buenos días, hoy 22 de agosto y buen fin de semana. Buen inicio de semana, perdón, nos dice Fran desde la Orotava. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, lo de Feijóo, hay que tomarse eso, como un chiste, a chufla, dice un oyente. Otro oyente dice, buenos días, pues oí lo que dijo Alberto Feijóo en sus declaraciones y pareció un fallo por total desconocimiento de Canarias. Desgraciadamente no es el primer error de desconocimiento que comete en sus declaraciones, y así no se puede echar a Sánchez de la poltrona, nos dice un oyente por aquí. Esto que están escuchando es un fenómeno curioso este. Estoy yo estos días con los fenómenos curiosos musicales. Este chico que están escuchando se hace llamar Quevedo, y junto con Bizarrap, que al parecer es un productor muy importante de este tipo de música, es, asómbrense, lo más escuchado ahora mismo, con mucha diferencia, en Spotify y en YouTube. Es una barbaridad. O sea, estamos escuchando que es lo más escuchado a nivel mundial. O sea, no en España, no. A nivel mundial, esto es lo más escuchado en Spotify. Y ustedes dirán, ¿por qué lo digo? Pues porque es canario. Este chico Quevedo es de Gran Canaria. Bueno, matizamos, es nacido en Madrid, pero a los 5 años se vino a vivir a Gran Canaria, su familia vive en Gran Canaria, y es de Gran Canaria, y es el más escuchado, pero tiene pero millones y millones y millones de reproducciones en YouTube y en Spotify. Súbelo un poco, Alberto. A mí será que este tipo de música no es que me guste demasiado, pero hay que reconocer que es un fenómeno de lo que es ahora mismo el consumo de música, ¿no? Y este chico, pues como digo, vive en Las Palmas de Gran Canaria. Se llama Quevedo y es la auténtica revolución. Bueno, vamos con el santoral de la iglesia. Me dice Isabel por aquí, nuestra compañera, que estamos viejos, dice. Bueno, pues sí, pues a lo mejor que estamos un poco ya. Mira, me estuve diciendo que estuve en el San Blas. Estoy leyendo a nuestra compañera Isabel Pérez. Dice, estuvo en el San Blas y fue un fiasco, me dijeron. Canta fatal, en directo. Bueno, pues, no me extraña, porque esto está con autotune, esto está pasado por un ordenador, estará pasado 20 veces por un ordenador, la voz, o sea que vamos. Pero que no, dice que se lo cuentan sus sobrinos. Claro que, Isabel, esto es para la de tu sobrino seguramente. En fin, bueno, cosas que pasan en el mundo de la música. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, que hoy celebra los santos de Sinforiano, Felipe y Fabricio. Y cumplen años Andrés Calamaro, 61, y James Corden, este entertainer, británico él, pero afincado en Estados Unidos, que tiene un programa muy famoso de televisión, James Corden, que cumple 44. Fíjense, he encontrado una frase del día que hoy me gusta, que es de Ray Bradbury, un escritor americano, estadounidense, que dice así: no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende y que no sabe. Y de eso, lamentablemente, añadido, hay demasiado. 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí les hablamos sin autotune ni cosas de estas, ¿eh? Aquí somos muy, muy directos y no pasamos por ningún filtro. Hace calor, ¿eh? Hace calor. Nos lo cuenta Javier Andrés, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o bajan ligeramente. Se podrán alcanzar los 34 grados en el interior de las vertientes sur, este y oeste, así como en el área metropolitana, y los 30-32 grados en amplias zonas del resto de la isla, a excepción de cumbres y zonas bajas orientadas al norte. Se esperan máximas hoy de 34 en Candelaria, 31 en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Puerto de la Cruz, 28 en La Laguna. Se activan hoy avisos amarillos costeros por temperaturas elevadas y vientos fuertes en varias zonas de la isla. Cielo poco nuboso, despejado, tendiendo a intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste al final del día. Ligera calima en altura, viento del nordeste de moderado a fuerte, más intenso en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste, intensificándose durante la segunda mitad del día, cuando serán probables las rachas muy fuertes. En cumbres centrales, viento flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:18, hoy es lunes, un lunes de verdad, porque un lunes después de que haya fútbol, sí es un lunes, ¿no? Esto de los lunes de verano sin fútbol, pues no es lo mismo, ¿verdad? Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, desde luego. Yo creo que ahora es otra cosa.
Es otra cosa.
Es que no teníamos de qué hablar antes.
Sí, efectivamente. Venimos un poquito cabreados porque un tal Gorostegui y Fernández Ortega nos fastidió ayer la noche. Después de una buena primera parte del Club Deportivo Tenerife, recuerden, acabó con empate a uno, ¿no?
Sí, efectivamente, acabó con empate a uno, por tanto, un punto sobre seis en las dos jornadas disputadas. Y es verdad que hay que reconocer dos cosas. La primera, que al Tenerife le faltó acierto rematador, tuvo muchas ocasiones de gol. Yo había apuntado hasta 8 solo en la primera parte y marcó una, la de José Ángel Jurado después de varios rechaces. Y otra, que hay un error en el 1-1 de marcaje, de balón parado, que no suele cometer el Tenerife de Luis Miguel Rami. De hecho, el año pasado tardó 29 jornadas en encajar su primer gol a balón parado, y este año lleva 2 en las 2 primeras jornadas, 1 en cada una. Por tanto, son cosas a mejorar, y esas son las cosas en las que tiene que trabajar el equipo, porque, lógicamente, aunque las sensaciones son buenas, te estás dejando puntos. Pero a partir de ahí hay una incidencia clara, notable, del árbitro, de Gorostegui Fernández, con esa expulsión de Alex Corredera, que yo creo que se podía haber ahorrado. Me parece que no era roja, como sí creo que era roja clara la de Alberto, el futbolista del Lugo, y luego con una falta, la que da origen a ese empate a uno, que ya hemos dicho.
Pero tú crees que si no hubiera sacado la tarjeta a la Corredera, después saca la segunda roja.
No, yo creo que no.
Es que lo hizo.
No, claro, pero además es que es un árbitro con un criterio que va cambiando, porque este es el árbitro de la lesión de Borja Lasso.
Sí.
O sea, una entrada por detrás que le rompe el tendón de Aquiles, que le acaba con la carrera de un futbolista, para él fue amarilla. Y por protestar, amarilla a Borja Lasso también. O sea, son cosas que la comparas con el criterio de ayer y dices, oye, qué fino se nos ha vuelto Gorostegui Fernández. Pero a mí el enfado, de verdad, es más con el personaje del VAR que con Gorostegui Fernández. Tienes que llamarlo. Ayer hay una jugada en el Newcastle-Manchester City, sí, de la Premier, que es una entrada en medio campo, no voy a decir parecida, pero aparatosa también, y la entrada es a la altura de la rodilla, hay contacto incluso, aunque no es muy fuerte, pero hay contacto a la altura de la rodilla, es Trippier, el que era lateral del Atlético de Madrid, sobre De Bruyne, y el árbitro recibe la llamada del VAR, se va a verlo en la pantalla y dice, bueno, tampoco es tanto, lo dejo en amarilla. Tenía que haberlo visto en el VAR. Y si luego viendo las imágenes te ratificas en que es una entrada brusca, que es temeraria, que no tiene opción de llegar al balón y demás, oye, pues no digo bienvenida sea, pero oye, pues mantén la amarilla. Bueno. Pero que no la hayas visto en el VAR, yo creo que condiciona claramente el partido.
Después, hoy el lunes, tenemos la tertulia final del programa, pero vamos a Valencia esta semana, ¿no?
El próximo sábado, 9 de la noche, en Valencia contra el Levante, que en las dos primeras jornadas tampoco ha ganado. Un punto en cada una de ellas, 0-0 y 0-0, en casa con el Zaragoza, y el pasado fin de semana fuera de casa también, y la sensación de que no termina de arrancar, pero claro, con una plantilla espectacular.
¿Cuántos jugadores faltan por llegar, Juan?
Del Tenerife yo creo que tienen que llegar al menos tres.
¿Tres?
Sí, al menos tres. Un banda derecha, un delantero y yo creo que un lateral. Veremos si derecho o izquierdo, porque si vas a dejar coja una de las posiciones parece más lógico traer un derecho y tener a Melot como opción para la izquierda, ¿no? Yo creo que Jeremy no va a estar en la primera plantilla.
No,
yo creo que no. Va a depender también del tope salarial, que el Tenerife lo tiene justito, como prácticamente todos los equipos. No sé si podemos activar alguna palanca. Bueno, hablar con Concepción.
No sé, sí, mira, a ver si Concepción tiene alguna. No creo que tantas como la del Fútbol Club Barcelona, pero bueno. En fin, que por cierto, hay que ver cómo ha empezado el Barça también. Ayer, exhibición del Barça en Anoeta. Han empezado los dos grandes fuertes.
Que miras lo que tienen, Guillermo.
Hombre,
al final, claro, hay una diferencia
entre los grandes. Con tanta palanca, pues mira, al final la verdad que el Barça ha hecho un equipo puntero. Desde luego que sí. Después lo hablamos al final del programa.
Venga,
gracias,
Juanjo.
Hasta luego, 11 y 21. Primera pausa en esta mañana de COPE Tenerife. Estoy siguiendo opinando en el 610-1080-11. Pues dice un oyente, dice, pues yo me he reído mucho en el Twitter este fin de semana. Aún así reconozco que es una metedura de pata importante por parte de este señor. Supongo que se refiere, lógicamente, a Alberto Núñez Feijóo. Venga, 11 y 22, hacemos una primera pausa, que hay temas muy interesantes que queremos contarles hoy. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:25, estamos estos días, como les decía, radiografiando un poquito cómo está la situación en el sector turístico. Todas las claves que nos llegan son positivas, de cómo va el verano. Hemos hablado con los hoteleros, hemos hablado con instituciones. Pero la verdad es que hay una pata muy importante, cada vez con una cuota de mercado, yo creo, y un índice de penetración más alto en Canarias, en toda España realmente, ¿no? Que es el sector del alquiler vacacional. Y siento curiosidad por saber cómo les ha ido. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está siendo este un buen verano para el alquiler vacacional, Doris?
Sí, a último momento han entrado muchísimas reservas, con lo cual podemos decir que también este verano superamos las cifras de 2019, con lo cual estamos muy satisfechos. Pero ya digo, ha cambiado totalmente la situación, así como anteriormente las reservas se hacían a largo plazo, cada vez los plazos son más cortos. Es más difícil trabajar con previsiones, pero sí podemos estar muy satisfechos. Donde sí podemos decir que hay muy buenas perspectivas desde ahora es para invierno. Para invierno, así como preveíamos, tenemos muchas reservas ya desde ahora y sobre todo tenemos muchas reservas de estancias muy largas, sobre todo de Alemania, previendo de que igual el gobierno al final puede optar por esa ayuda a la tercera edad para que salga a países más cálidos, salga de Alemania por temporadas para ahorrar en gas.
Ese es un dato interesante, Doris, porque, por ejemplo, desde Azotel nos decían que en el sector hotelero ocurre justamente lo contrario. Es decir, que el mercado alemán hay preocupación porque se ha notado una baja este verano y que de cara al mercado invernal hay mucha incertidumbre. Sin embargo, en lo que se refiere a ustedes, me dice que hay un aumento de reservas de ese mercado que tan sensible puede ser a la crisis energética y a lo que está ocurriendo con el gas y todas las consecuencias de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
Bueno, esto es una tendencia que llevamos año a año, ¿no? De que cada vez los alemanes vienen por temporada más larga.
Sí.
Es decir, así como antes venían una media de 12 días, comparando año 18-19, cada vez prolonga más las estancias, con lo cual para ellos es mucho más cómodo estar en una vivienda, en su segunda casa fuera de su hogar, ¿no?
Claro.
Y optan por la vivienda vacacional. Pero esto es una tendencia que ya venimos registrando desde hace años.
Claro, pero si lo entiendo bien, quiere decir, al final, este alemán medio ya de cierta edad, incluso jubilado, dicen, oye, yo me voy a ahorrar aquí el problema de no tener calefacción y tal, me voy a Canarias con un alquiler vacacional a lo mejor por una temporada larga y es la mejor solución que puedo tener al respecto, me imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, también ante la incertidumbre y no solamente la gente de tercera edad, sino todos aquellos que tienen la posibilidad de teletrabajar. Pues no es lo mismo no saber si van a tener que estar con abrigos ante un ordenador,
claro,
o van a poder estar en una terraza con jardín en pleno sol, donde igual se pueden dar hasta un chapuzón en la piscina. Sí es verdad que a ellos les saldrá bastante más económico venirse a Canarias a pasar la temporada de invierno que no pagar la factura del suministro para las calefacciones.
Claro, efectivamente. A ustedes particularmente, en sus empresas de alquiler vacacional particulares, que lógicamente también lo hacen, ¿cómo les está afectando el aumento, la inflación a todos los niveles, el aumento de la factura de la luz? Quiero decir, ¿es algo que está haciendo que suban precios, por ejemplo, o no? ¿Están intentando soportar el chaparrón?
Estamos intentando soportar el chaparrón con las previsiones de aumentar las ocupaciones, es decir, restar lo que es lo que es la inflación y el aumento del precio energético con la ocupación, con una mayor ocupación. Pero vamos, podemos decir que más o menos se mantiene en un 5%.
Con todo esto que estamos hablando, podemos hablar de un crecimiento que va a seguir siendo exponencial del número de residencias, de viviendas, etcétera, que se van a dedicar al alquiler vacacional en Canarias, Doris.
No, una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, no es tan fácil y no es tan rentable la vivienda vacacional comparada con los precios que tenemos ahora mismo de larga temporada. Tenemos que pensar de que una vivienda vacacional necesita muchos servicios, necesita limpieza, tiene que cumplir con un montón de obligaciones, luego tenemos los impuestos, es decir, la diferencia es mínima. ¿Cuál es realmente la ventaja para un propietario? Pues es que está en posesión de la vivienda. Pero la rentabilidad no es tan superior de larga temporada a corta temporada hoy en día con los precios de vivienda que tenemos y que parece que no van a bajar a corto plazo, evidentemente por la escasez tan grande que tenemos, ¿no? Pero vamos, esto es otro problema, que esto tiene que ver con que durante 30 años prácticamente con el anterior gobierno no ha habido plan de vivienda, ¿no? Y ahora las medidas que se están tomando pues no son cortoplacistas para solucionar el problema, pero la cuestión no es, nunca ha habido ese boom de la vivienda vacacional en Canarias. La vivienda vacacional en Canarias siempre ha existido, hubo una regulación a la cual se acogieron todos estos propietarios que pudieron, de ahí que de pronto de haber cero en el registro, pues hubo 17.000, pero no hay tal crecimiento exponencial de la vivienda vacacional en Canarias, entre otras cosas porque requiere muchísima atención, muchísimo trabajo y muchísimos gastos.
Y una última curiosidad, una última cuestión, a los que un poco intentan demonizar este fenómeno del alquiler vacacional, diciendo que resta viviendas para residentes, etcétera, incluso algunos vecinos que se quejan, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué le dicen?
Pues lo que le estoy diciendo es que la vivienda vacacional poco tiene que ver con la falta de vivienda, puesto que solo representamos un 3,7% del parque de vivienda en Canarias. Es decir, el 3,7% no puede tener esa influencia en la cantidad de viviendas vacacionales. Es debido a un aumento exponencial de población que estamos teniendo, que se puede ver en los últimos años, la falta de vivienda social, porque realmente no ha habido un ajuste de vivienda, y esto además sigue creciendo, es decir, hay muchos complejos que se van a abrir en los próximos años y no van acompañados con un aumento de vivienda en los municipios turísticos.
Claro, efectivamente, que es donde recibe.
Y eso causa ese cuello de botella.
Efectivamente. Muy bien. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta
Un
luego.
Un saludo a todos.
Bueno, pues eso es lo que hay. Efectivamente, hemos hablado mucho de este tema, de la natalidad, pero sobre todo de la demografía, de cómo está creciendo, a pesar de esa baja natalidad que tenemos en los últimos tiempos, pues porque llega mucha gente, fundamentalmente personas que llegan de la Unión Europea, con libre circulación, migrantes que llevan, y efectivamente, ahí suena, hay un problema de vivienda en Canarias. Eso es evidente. Dice un oyente, alquiler vacacional es un desastre en comunidades privadas. Lo tienen prohibido por mayoría, pero cada vez hay más ilegales y sin control, y una gran molestia para los propietarios y residentes. En más de una, los propietarios no aguantan en su propia casa o inquilinos de larga duración. Se tiene que tomar esta cuestión con seriedad, nos dicen oyentes. Bueno, quiero acercarme al panorama político. Voy a saludar, siempre es un placer hacerlo, al senador del Partido Popular, Antonio Alcoa. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo. Qué potencia más buena se oye.
Pues sí.
Me alegro mucho.
Aquí siempre estamos, también en el mes de agosto, con muchas ganas de contar cosas a los oyentes. Además, creo que te pillamos en un lugar maravilloso estos días, también un poquito de asueto, ¿no?
Sí, bueno, para mí vacaciones es cambiar de actividad. Primer punto. Segundo, una forma de cambiar de actividad es irte a otro sitio si puedes. Y efectivamente yo estoy en Testeino en este momento, aunque he ido varias veces a Tenerife y alguna vez a Madrid, pues, y atendiendo a los medios encantadísimos. Estoy en Lanzarote, que creo que es un privilegio poder estar en una isla como esta y en un sitio donde estoy. Pero eso no me impide, pues, participar, hablar, escribir, leer, hacer algo de deporte, menos de lo que debería, y disfrutar un poco del cambio de actividad, efectivamente.
Antonio, estamos prácticamente a una semana del curso político y se avecina un último año de legislatura bastante movidito, ¿eh?
Muy curva, vienen unas curvas muy cerradas, muy difíciles de coger, muy difícil de quedarse dentro de la carretera, sin duda, y de mucha intensidad. Espero que sea positivo, pero esta actividad nos coge de lleno a todos porque nos va a afectar economía, seguridad, emigración, demografía. Te oí decir ahora en antena el tema demográfico, que es de los temas más graves que tiene este país, y no Europa, este país. De lo más grave, Guillermo, ¿no? Independientemente de la economía, sí. El estado de bienestar está en tela de juicio absolutamente, porque no hay una natalidad negativa. La natalidad negativa es un fallo político siempre, siempre. No es un fallo de otra cosa, sino político, de no tomar decisiones a tiempo. Y tenemos la natalidad más baja de Europa, la población más envejecida de Europa, sí, con una crisis económica profunda, que también es bastante común.
Lo que tensiona gravemente nuestro sistema sanitario y de seguridad social, por ejemplo, ¿no?
Absolutamente. Bueno, no solamente eso, sino el futuro de casi todo. Ahí están sobrando aulas de escuelas. Están sobrando, porque no hay niños. La expectativa de vida en España sigue siendo altísima. Hemos perdido un año y medio. Ya no somos el número uno, conjunto con Japón, ya somos el número tres. Pero bueno, las expectativas son muy serias. Y cuando uno toma medidas, si no las previene a tiempo, Guillermo, y toma medidas para resolver la demografía, o sea, demografía negativa, menos uno, muere mucho más gente de lo que nace, tardas 10 años en corregirlo.
Vale, ¿y qué medidas se pueden tomar para que, por ejemplo, Canarias sea la segunda comunidad autónoma que más, con cifras de natalidad más bajas o con descensos, bueno, más importantes? Porque estamos en mínimos históricos. Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar, Antonio?
Bueno, sin duda, medidas históricas, los datos históricos que acaba de contar, cuando Canarias tenía de las natalidades más altas de España. ¿Qué medidas se tenían que haber tomado? Estímulo familiar, ayuda a familiares, ayuda por hijos, etcétera, etcétera, que no se ha tomado ninguna. Y después, hoy por hoy, para que sea de forma inmediata, no nos queda otro remedio que importar personas, en el buen sentido de la palabra, legales, que vengan a poder mantener el estado de bienestar, porque no tenemos gente, no tenemos jóvenes. Y como no tenemos jóvenes, no lo hay. No te olvides, Guillermo, que el 31% de este país tiene más de 60 años, Guillermo. Encima no nacen, vivimos más, pensiones en tela de juicio, tristemente es así. Y las soluciones inmediatas son simplemente que vengan mano de obra de fuera legal y tardía, fomento de la natalidad, que Francia lo hizo hace mucho tiempo y pasa por el estímulo de la maternidad, ayuda a la maternidad, conciliación familiar, ayuda real.
Pero aquí hay dos realidades que se juntan, quiero decir. O sea,
sí, porque, es verdad.
Hemos hablado de esas cifras de natalidad, que son noticias que llaman mucho la atención, ¿no? En islas como el Hierro hay un nacimiento a la semana, por dar un dato así gráfico, por ejemplo. Sin embargo, eso se conjuga, Antonio, con la inmigración que estamos teniendo, la llegada de otras personas aquí en Canarias, procedentes de la Unión Europea. Te lo digo porque, por ejemplo, Román Rodríguez el otro día introducía un debate muy interesante sobre la población que vamos a tener en 2030, es decir, sobre si Canarias está preparada para que en 2030 tenga 2,5 millones de habitantes. ¿Tenemos infraestructuras para eso? ¿Tenemos infraestructuras de carreteras, infraestructuras sanitarias para soportar todo eso? Esa es la pregunta.
Bueno, vamos a ver, viviendo todavía, no, pero lo que dice Román hay que mantenerlo todavía, y para mí en tela de juicio. ¿Por qué? Vamos, en la carga del terreno, que es algo que utilizan muchos políticos, ¿soporta Canarias en la carga de personas en este terreno? Bueno, en principio sí. Canarias es el 50%, es el terreno más protegido de toda Europa. La mitad es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la biosfera, es estado natural. Y de la otra mitad vivimos en el 30%, porque el otro 30% es agrícola. Dicho eso, con medidas sensatas, claro que sí, vamos a tener que recibir mucha gente con un límite evidente, en un límite, ojalá ese problema se planteara de una forma clara, porque significaría que podríamos tener mantenimiento de trabajo, etc. Ahora bien, ¿tendremos carreteras? Bueno, el tema de las carreteras es un tema muy delicado. Tenemos en Tenerife 1.500 kilómetros de carretera y 2.500 kilómetros de coche. Luego, ¿no es la carretera la solución para la movilidad? Sin duda que no lo es, sin duda que no lo es. ¿Habrá hospitales? Bueno, y habrá cogites a hospital, no sé qué existe más. Bueno, sí. Habrá que planificarlo. Pero mira, por ejemplo, como no nacen niños, las maternidades vacías. Dato llamativo, habrá que reorganizarlo. Habrá que reorganizarlo dentro de un espacio sanitario europeo, que es lo que tenemos que organizar de forma clara. ¿Se puede improvisar? No, lo que hay que hacer es organizarlo ya. Pero, evidentemente, todavía Canarias aguanta esa carga de terreno, todavía carga que afecta muchísimo más gente, sin duda. Seguimos siendo protegidos y lo que hay que planificar bien. Y sobre todo, que no nazcan niños, Guillermo, es clave, que nazcan niños, porque es un problema. Para mí es el problema más serio, lo digo de verdad, independientemente de la guerra y tal, que no quiero entrar ahora. Sí. El más serio, porque la solución es la más difícil y es más tardía, tomando medidas reales ahora, que no se han tomado por ahora ninguna, ¿eh?
Antonio, te cambio el tercio. Tú eres una persona sensata con la que siempre me gusta hablar y quiero saber tu opinión real sobre el tema de las medidas de ahorro energético que ha planteado el gobierno. ¿Realmente es tan locura como dicen desde tu partido? ¿No hay que tomar medidas de verdad? ¿Tú cuál es tu visión sobre este asunto?
No te oí bien la pregunta.
Sobre las medidas de ahorro energético, sobre el paquete de medidas famosas del aire acondicionado, de la calefacción a 19 grados, quiero decir.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué hacemos con todo esto?
Bueno, ¿qué hacemos? Primero, se está improvisando. Otra vez más, se está improvisando. Segundo, se paró de repente todo lo que eran las energías alternativas, tomando unas medidas muy aleatorias, rompiendo una serie de inversiones y compromisos que había, y se paró. Y tercero, evidentemente, hay que ser un mix energético sensato combinado. ¿Es posible vivir sin el petróleo hoy? No. ¿Es posible vivir, cuando digo desarrollarnos, desarrollo sostenible, sin la energía nuclear? No. El gobierno tomó una determinación de paralizar toda la energía nuclear y su desarrollo, cuando se ha demostrado científicamente que lo más seguro, incluido para el efecto invernadero, es la energía nuclear, con los problemas que tiene de los residuos, que hay que resolverlo de forma clara. Pero no hay otra. España está recibiendo hoy el 30% de energía nuclear, en la energía que es nuclear de Francia. Luego, conclusión, hay que tomar medidas, independientemente de las que han dicho del 20%, perdona que no te respondí, eso no conduce a nada. No es ni el 1%, no es ni el 1% de toda la energía. Que tenemos que tener cultura todos, los niños, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros, de que no sobra nada y que tenemos que ser moderados en la utilización del agua, por ejemplo, que es otro problema, y de la energía, sin duda. Pero esto del 12%, ¿y por qué el 12% a una peluquería y no, digo el 12 como el 17, como el 20, como el 30? No son medidas sensatas, no tiene ningún soporte científico. Es verdad que han hecho algunos casos parecidos en Europa, pero en Europa lo han
personalizado. Sí, pero si Putin sigue con su chantaje, llega un momento que a lo mejor no, aquí no nos afecta tanto o nada, porque Canarias es Canarias, pero tú imagínate un invierno en la península donde ya no haya suficiente gas para las calefacciones, díselo a un señor de Valladolid, por ejemplo.
Sí, sin duda, bueno, ese problema todavía nosotros tenemos garantizado, porque se tomaron medidas a tiempo de almacenamiento de gas, pero que se nos puede poner el primer año. Digo que en este invierno, en principio, no tiene por qué haber ese problema. En principio. Quiero decir que una correcta utilización, pero con medidas más sensatas y personalizadas. No es lo mismo tomar una medida en Canarias, como has dicho, que en el País Vasco o que en Santander. Con lo cual, no pueden ser uniformes. Tiene que ser sensata, tiene que ser por profesiones. Y tenemos que hacer un mix energético que no hay, Guillermo, sensato, entre la combinación de energía alternativa, que en Canarias es definitivo y además que no es contaminante, si acaso algo visual, y que no está del todo desarrollado, que hay que desarrollar mucho más. También tenemos que unir en Canarias, como sabes, hay poco gas en el sentido de la utilización, pero hay que hacer un mix energético sensato, y todo pasa por ponernos de acuerdo, y ahí sí que tiene que entrar políticamente, en que la energía nuclear es imprescindible para el desarrollo sostenible de la humanidad, hoy por hoy.
Oye, no me queda mucho más tiempo, pero me quería...
Encantado.
Supongo que habrás escuchado lo de la frasecita de Feijóo y el Yefoy, ¿no? Me imagino, ¿o no?
Sí, lo hice, bueno.
Pongan todo ustedes al día, Alberto Núñez Feijóo, que un lazo lo puede tener cualquiera, pero hombre, hay que también situarse en la realidad de lo que son desplazamientos entre islas aquí en Canarias. ¿Qué puede ser el próximo presidente del gobierno, Antonio?
No, yo creo que puede ser, yo creo que va a ser, porque los españoles van a querer...
Bueno, vamos a ver, habrá que votarlo, pero en cualquier caso,
sin
si
duda,
lo es...
Sin duda.
Lo es, bueno, lo que hay que pedirle es que sepa un poquito más cómo son los transportes dentro de Canarias, ¿eh?
Yo te digo que se los conoce muy bien. Te lo puedo decir, no solamente ahora, también...
Pues no lo parece, menos mal.
No seamos tan exigentes que un lazo lingüe que es Jeff Foy,
sí, hombre,
ya no está,
sí,
entre nosotros.
Yo decía que da igual que sea Jeff Foy o un catamarán de los que tenemos ahora, un Faferri estos de Fredo Segundo de Arma. Pero lo que decía es que, hombre, que sepa por lo menos que de Lanzarote a La Palma en barco está complicada la cosa. Puede tardar unas cuantas horas, ¿eh?
Casi un día.
Pues te digo.
Pero también sería una especie de Jeff Foy. Bueno, y ese tipo de lapsus no le pidamos... lo que no se le pide a nadie es que seamos un poquito más condescendientes en ese tipo. Ojalá todo lo que pudiera ocurrir fueran errores semánticos, porque no es más que otra cosa que semántico, porque él sabe, porque conoce las islas, conoce todas. Por cierto, va a venir a volver muy pronto aquí. Quiero decir, no creo que no tiene mayor valor. De verdad lo digo, no, y lo digo si lo hubiera dicho cualquier otro presidente de gobierno, ¿eh? No. Sería exactamente igual en la lectura.
Hombre, si lo dice Pedro Sánchez, no sé yo si diría lo mismo, Antonio.
Pero no, sí, ¿sabes? Yo sí, bueno, ya me conoces, yo te iba a decir, yo no soy nada sectario, ¿eh? Por cierto, no, ni él, ni Fijón, ni yo tampoco, si yo me libraría insultar a nadie. Pero es que el problema de Pedro Sánchez no es eso, el problema de Pedro Sánchez es que no tiene factores inhibitorios, es que no dice una sola verdad, ni queriendo. Eso no tiene que ver con el Jeff Foy, con el traslado, con La Palma, con la isla, con no sé qué. Tiene que ver con lo que está haciendo. Bueno, un dato más objetivo. Si tuviera alguna verdad, yo me apuntaba y te la diría en la COPE encantado cada vez que me preguntara. Es que no la consigo.
Antonio,
no es estarismo, ¿eh? No
tenemos que dejarlo por aquí. Siempre un placer saludarte. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. 11:46, vamos a una pausa publicitaria y estamos en nuestro tiempo de análisis.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el Polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, Barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Chapiras Especial Reformas. Encuentra todo lo que necesitas para volver a hacer de tu casa tu lugar favorito, donde tú pones la idea y nosotros el resto. Porque reformar es crear espacios llenos de emoción. Para tu hogar, para tu vida, Chapiras Especial Reformas. Todo para tu proyecto. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chapiras.com.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de los lunes que compartimos siempre con Salvador García Llano. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Salud, Guillermo, buenos días.
Y también con Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Han cogido el Jeff Oil últimamente, Salvador, Leo, o no?
No, es una... ¿cómo se dice esto? Tenía una obsolescencia programada, pero algunos no se han enterado de eso.
Miren, les cuento una intimidad, bueno, intimidad no, que es público. Vamos a ver, yo cogí al Jeff Oil, a ver, cuando estaba enamorando con mi actual y perpetua esposa, espero.
Sí.
Y ya casi celebró la boda de plata. Con eso te digo todo.
Hombre, yo me lo he tomado un poco a broma hoy, ¿no? Y ahora
es que hay que tomárselo.
Sí, ahora se lo decía antes de la yo hago un lapsus, este hombre habrá cogido el Jeff Oil alguna vez allá por los años 90, se habrá acordado, le habrá salido la palabra Jeff Oil o lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero hombre, yo creo que el fondo del asunto, no sé si están de acuerdo conmigo, no es la anécdota de Jeff Oil, sino el que se plantee ir en cualquier tipo de embarcación marítima, ya sea un Jeff Oil o ya sea los faferri, los catamaranes que tenemos ahora, que son maravillosos y modernos, entre Lanzarote y La Palma. Yo creo que ese es el quid de la cuestión, el desconocer un poco lo que es moverse entre islas en Canarias. Repito, no sé si están de acuerdo conmigo.
Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Es decir, es el desconocimiento de la realidad. No tiene por qué saberse todo, claro. Ni las rutas interinsulares, no tiene por qué. Pero, hombre, a estas alturas, alguna tecla de asesor falló también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que el tema está en lo que tú apuntas, Salvador. Vamos a ver, tú sabes perfectamente como yo, porque incluso tienes mucha más experiencia que yo.
Estamos hablando, para el que no lo sepa, con Leo, que trabaja en comunicación de este tipo de cosas y que ha trabajado también con algunos políticos, y Salvador, que ha sido jefe de gabinete. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni a un jefe de gabinete, Salvador, ni a un jefe de comunicación se le deberían escapar estas cosas. Digo yo, ¿no? ¿O no?
Claro que no, porque se supone que, primero, cuando te refieres a la realidad de una comunidad, de una colectividad que no es la suya, y has de preparar un viaje, y has de tener un desplazamiento y un contacto, ¿no?, con representantes de esa comunidad, hombre, asegurarte de cuáles son los elementos reales de la realidad física en que te vas a desenvolver. Y luego, si eso tienes además que traducirlo, es decir, pronunciarte en público sobre ese particular, el patinazo es difícilmente justificable.
Claro, y sobre todo, que lo sepan los oyentes, esto es un tema que está en la agenda en este momento del Partido Popular. Y los temas que van en argumentario, como nosotros decimos, están estudiados y están contrastados, evidentemente. O deberían. Entonces, si un argumentario no está contrastado, Salvador, corrígeme, claro. Imagínense ustedes cuál es la idea. Y a mí, la verdad, a mí me gusta Núñez Feijóo, pero es que lleva una racha que cuanto más habla, menos me gusta, porque me recuerda a los peores momentos de Pablo Casado, cuando decía butad tras butad, o los despistes y trabalenguas narrativos del señor Rajoy, que yo incluso hasta lo echo de menos porque me divertía mucho.
Pues fíjate, Leo, yo lo veo, no sé, yo lo veo poco preparado en algunas cosas, sinceramente, lo veo como un poco despistado, y no creo que esto sea casualidad lo que le ha pasado en Canarias tampoco, me da la impresión, fíjate lo que
pero
te digo.
Yo creo que es como una cuestión de equipo, y sí, tiene que ponerse las pilas, y no es él, yo no le echo la culpa a él. Le echó la culpa a su equipo,
claro.
Y hay que remodelar, hay que traer sangre nueva, hay que ponerle las pilas a la gente, que hoy acabo de ver una encuesta que acaba de salir y el Partido Popular sigue a 5 puntos del Partido Socialista, pero señores, pero es que no van a llegar, no llegan, y a mí un poco me da igual, pero caramba, es que tirar eso que tienen ganado es estúpido desde mi punto de vista y desde comunicación, es que es una tras otra meteduras de pata sobre meteduras de pata, y yo creo que se
ustedes saben lo peor, estas cosas estigmatizan, es decir, claro. A Feijóo, para bien o para mal en el futuro, y eso que insisto que no quiero o no debemos pasar de la anécdota, ¿eh?
Sí.
Pero
sí.
En el futuro se le va a recordar, ¿te acuerdas de aquel que tal? Y dijo a los 20 años de que ya no circulaba,
hombre,
estaban Los UFOs.
Se subió en un barco con un narcotraficante, le sacaron una foto hace 20 años de eso, y todavía se lo siguen sacando. Bueno, con lo cual, me imagino que desde los demás partidos aquí en Canarias le recordarán lo del UFO seguramente en época electoral un par de veces, me imagino.
Sí, pero
y no habiendo narcotráfico de por medio.
Claro. Y Guillermo, no solamente a él, no le va a afectar a él, sino le va a afectar a los miembros del Partido Popular en Canarias,
claro,
que es lo más injusto de todo. Y sobre todo lo que no entiendo es la poca capacidad de reacción que ha tenido el equipo de Núñez Feijóo. ¿Recuerdan cuando mi amigo, porque yo me precio de ser amigo de él, cuando, y pongo una anécdota graciosa para que estamos en época estival, cuando Asier Antona grabó unas imágenes de una tele y él estaba en su casa tranquilamente, sí, como estoy yo, en calzoncillo, y él supo salir quitándolo y
salió muy bien.
A su despiste.
Con una broma, porque, sí.
Porque eso lo hacemos todos, claro. Caramba, que somos humanos y los políticos también. Pero esa falta de capacidad de reacción, desde la humildad, desde la realidad, que no pasa absolutamente nada, ¿cómo es posible que el equipo de Núñez Feijóo no tenga esa cintura? Claro. A mí me alarma y me hace pensar en lo que lamentablemente tú también piensas, lo que acabas de manifestar. Caramba, es que nos ve un poco flojitos, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos solo 5 minutos por delante, pero sí me gustaría cambiarles el tercio y preguntarles por otro tema, por esos datos de natalidad que hemos estado hablando aquí en este programa los últimos días y que han caído a mínimos históricos en Canarias, ¿no? Debe preocuparnos eso. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan que seamos la segunda comunidad de España que en donde más decrece la natalidad?
Yo tengo una opinión desigual al respecto,
sí,
porque no olvidemos que hasta hace nada, hoy mismo, se está hablando de superpoblación en Canarias. Luego, este es un hecho que teóricamente, dicho así, en ese contexto, pues favorecería. Pero no olvidemos que es muy difícil poner puertas al campo y a ver cómo se limita esa superpoblación y si a largo plazo, porque esto es a largo plazo, y si esos límites al final terminan resultando positivos o no tanto. Yo creo que, por tanto, aquí hay que actuar con mucha cautela y los estudios sociológicos y demográficos, sobre todo las tendencias con vistas al futuro, son las que nos deben marcar un poco la pauta para saber exactamente si estamos ante un hecho beneficioso o no tanto.
¿Leo?
Estoy de acuerdo con Salvador en el fondo de lo que él ha querido expresar, pero yo me planteo que cualquier pareja hoy en día que no tenga niños y vamos a ver, y que tengan la nula estabilidad laboral, sueldos que son realmente pues de vergüenza, en donde en Canarias se abusa muchísimo de los trabajadores, donde el gobierno regional, este, los anteriores y los que vendrán, no tienen ningún interés en acabar con el fraude laboral. ¿Quién se puede plantear traer un hijo al mundo con un sueldo? Vamos a poner que los dos estén trabajando y que no llegan a los 2.000 euros cuando tienen que pagar a lo mejor 500 euros, y me voy a poner por lo bajo, de alquiler. Ese niño requiere, pues evidentemente, cuidado, guardería, que las ayudas a la natalidad, las ayudas a tener un niño no son muchas. Y el problema es que, claro, se reparten mal, las ayudas son para todos y no para los que las necesitan, con lo cual no llegan a nadie. Ese es el problema. ¿Qué pareja hoy en día que no sea funcionario, incluso muchos funcionarios que no ganan mucho, que son también mileuristas, puede plantearse traer un hijo al mundo? Me planteo, y en Canarias, sobre todo, donde la cesta de la compra, yo es que me aterro cada vez que voy al supermercado, sí, es que de semana en semana me suben más de una decena de euros. Lo
estamos viendo en los bolsillos, es una cosa terrible.
Claro, pero ¿quién se aventura a traer un hijo a este mundo con estas condiciones? Y sobre todo con el futuro.
Y con el tema de la vivienda, que si tú decías un alquiler de 500 euros, pero que hay muchas parejas que quieren y no tienen capacidad de decir, bueno, un acceso a una vivienda, parejas jóvenes, por ejemplo, ¿no?
Te digo, un amigo de otro, de que el padre es amigo también, pero que este hombre podrá tener 28, 30 años. Estaba buscando un alquiler en La Laguna y me decía, Leo, no me bajan de 800 euros.
Claro.
Entonces, claro, explícame. Si
gano con sueldos de 1.200 euros ya me dirás. ¿Quién paga una vivienda de 800 euros? Imposible.
Pagar luz, agua, teléfono, claro. si tienes el coche, pues tendrás que pagar el seguro. Es que, ¿cómo nos planteamos tener chiquillos? Es que ahí está el problema.
En fin. Leo, Salvador, siempre un placer escucharles. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Nos dice un oyente por aquí, buenos días, siento curiosidad de cómo se llaman técnicamente los barcos que se utilizan en la actualidad. Pues son trimaranes, estos faferri, digamos, ¿no? También los llamamos así, pero el término técnico es trimarán. Por ejemplo, los que tiene Fred Olsen son trimaranes, ¿eh? Los que unen Santa Cruz de Tenerife con Agaete. Bueno, 12 en punto, vamos al boletín informativo, seguimos con ustedes, una hora de radio.